Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes con el grato recuerdo que nos ha dejado la visita a Elche, donde también, por cierto, hace frío, ¿eh? Hace un frío por las noches. Sí, sí, parece que vas a Elche, a Alicante, a Valencia y de bueno, aquí con una chaqueta, con una rebequita, como se decía antiguamente.
Estás, ya estás. Estas noches pasadas en esa zona ha habido, en las zonas de costa, 5 y 6 grados, que son mucho frío.
Ayer había, hacía 2, porque además es que hicimos el programa de la universidad y al ser una zona muy abierta, pegaba el viento. Sí, uy, sí. Qué frío hacía en Elche también. Pues nada, vamos a tratar de que en las próximas dos horas...
Uno de los sitios donde más frío he pasado es en Lanzarote. En un torneo de esto de los niños de
sí.
Que se hizo en Lanzarote.
Ya sé dónde, en Tías. Estuve yo en ese también. Sí, pasamos frío.
El
sí.
Último partido de la noche estaba helado.
Es verdad. En Tías, Lanzarote, correcto. Sí, señor. Allí estaban todos los chavales además vestidos. Me acuerdo que había un equipo de Camerún que llevaba unos plumas gigantescos. Vamos a tratar de que en las dos horas que dura el partidazo, el tema que monopolice el programa no sea el Real Madrid-Paris Saint-Germain del próximo miércoles en Chamartín. Aunque algo hablaremos de eso, claro está. Pero es que hay una ansiedad en el ambiente de cara a ese partido que es espectacular. Y no solo entre los seguidores del Real Madrid, además, porque hables con quien hables, en cuanto empiezas a hablar de fútbol, enseguida la conversación vira hacia la determinante eliminatoria de la Champions. La ida el próximo miércoles, día 14, el Día de los Enamorados, en el Santiago Bernabéu a las 9 menos cuarto de la noche. Antes tendremos jornada de Liga. Está siendo ya la jornada número 23. Decimos que es porque ha empezado ya. Lo ha hecho en San Mamés, donde el Athletic y la Unión Deportiva Las Palmas no han pasado del resultado inicial. Athletic 0, Las Palmas 0, en un mal partido en el que apenas ha habido ocasiones. Está flojo el Athletic y Las Palmas, en cambio, recibe con agrado ese puntito fuera de casa, lo que deja a 2 puntos de la salvación al equipo de Paco Gémez, mientras que el Athletic suma 28. Pero con lo bonitos y normalmente intensos que suelen ser los partidos en el Bocho, estamos acostumbrándonos a ver partidos un poco desinflados, ¿verdad?
Sí, y hoy hemos visto también a un equipo de Paco Gémez, muy poco de Paco Gémez. Hemos visto de Gémez, sí, un cambio en la primera media hora, que eso no lo habíamos visto en esta versión de Gémez en la Unión Deportiva Las Palmas. Y luego hemos visto pues a una Unión Deportiva Las Palmas con muy pocos tiros en el pie y muy dedicada a defender, cancheando, parando el partido. Un montonazo de faltas, casi 50 ha habido en el partido.
Sí, señor, que es a más de una por cada dos minutos.
Sí, sí.
O sea, que parones ha habido un millón.
O sea, para ser un equipo de Gémez no se ha jugado a los Gémez. Parece que está o que ha cambiado en México, que pues oye, está viendo la situación de Las Palmas, que encima le toca porque es el equipo de su ciudad. Y está intentando llevarlo de otra manera y mira, ya está un puntito más cerca de la salvación.
Está a 2 del Levante, pero el Levante evidentemente tiene que jugar esta jornada.
Ha dejado su puerta a 0 Las Palmas fuera de casa, algo que no conseguía desde hace 2 años.
¿Dos años?
Desde el 0-1 en Anoeta,
sí.
De marzo de 2016, había recibido goles en todos los partidos que había jugado fuera de casa, Liga y Copa.
Y había ganado uno de no sé cuántos, ¿no?
En Málaga había ganado este año 1-3, pero desde ese 0-1 en Anoeta, de marzo de 2016, había recibido goles en todos los partidos. Pero es que el Atleti... es el equipo menos goleador en casa en esta liga. Solamente
fíjate,
ha marcado 8 goles en 11 partidos. De hecho, San Mamés también es el estadio donde menos goles se han visto en esta liga, solamente 14.
En lo que llamamos de liga.
En 11 partidos, 14 goles, curiosamente...
¿De los dos equipos?
Sí, sí, 8 a favor del Atleti y 6 en contra.
Anda.
Y curiosamente, el estadio donde más goles han visto en este año es en Anoeta.
Por de hecho, donde hay espectáculo. Lo que pasa
50 que goles en Anoeta, sí, y 14 goles solamente en San Mamés.
Sí, pero no digas quién ha metido en Anoeta más.
No, 27 a favor de la Real y 23 en contra.
Ah, bueno, no está mal.
Tiene balance positivo después de 5-0 del otro día.
Párale, Joseba.
Pensaba yo que... No, si me tiene que contar otra cosa. Es que ha habido un capítulo que ha llamado bastante la atención, que ha sido que antes del partido le han entregado a Aritz Aduriz el premio Fair Play. Y claro, Aritz Aduriz, el premio Fair Play, nos ha llamado tanto la atención.
¿Era jugador del mes?
No, no, era el Fair, según han dicho en la tele, Fair Play.
Yo creo que era jugador
por
del
por
mes.
Por el gesto aquel que hizo el otro
por el gesto
día,
del no,
penalti.
No, no, que dio penalti.
Ah.
Una jugada contra el Eibar, sí, contra
sí,
el
porque el,
no sé qué me cuadra menos, porque
el,
tampoco es...
El jugador del mes yo creo que se lo dieron la semana pasada a otro, que no recuerdo ahora mismo quién es.
Los Cadurinos se lo podían dar.
De todas formas, con ir a la web de la Liga, yo sé eso.
Vale, vale, no, es que no... A mí me sonaba el trofeo, el trofeo en sí, que era el del jugador del mes, pero claro, no me cuadraba que Aduriz fuera el jugador del mes del Athletic tampoco.
Pues, pues yo creo que es el gesto. Aritz, mira, sí. Según la Liga de Fútbol Profesional, Aritz Aduriz recogió el premio al mejor jugador de la Liga Santander en enero. Pues mira, es el mejor jugador de la Liga Santander. Es el premio Fair Play. Así que pero compañeros de la tele... No
es el mejor jugador del mes gracias a su gesto, no a su juego, sino gracias al gesto que hizo el otro día contra el Eibar.
Ah, vale, vale.
No entiendo nada.
El Fair Play le proporciona un premio
claro,
a Aduriz.
Vale. O sea, ¿qué es el Fair Play?
Es el premio al mejor jugador, pero gracias a que hizo un gesto deportivo. El día justamente en el que Aduriz se convierte en el primer jugador vasco que llega a 100 tarjetas amarillas en primera división. El primer jugador vasco, porque otros jugadores relacionados con equipos vascos, como por ejemplo Amorebieta, Raúl García, evidentemente, Loren Juarros, Pachi Ferreira, ninguno es vasco. Primer
eso
vasco
sí, eso,
que llega
eso,
a 100.
Eso sí vieron tarjetas, 100 tarjetas, pero...
Sí, todos más. Gurpegui también, sí. Pasó de 100. Pero el primer vasco es Aduriz. Y se lo han dado el día
en el que, le han dado,
en el que celebran su juego olímpico.
Bueno, pues mira, estupendo. Es que son cosas muy curiosas que ha pasado esta noche en San Mamés. Donde, por cierto, le han preguntado al Cuco Ziganda si se siente cuestionado. Y ahora mismo vamos a escuchar la respuesta. Y hemos visto también a Paco Gémez en toda su esencia, porque el técnico... acostumbra o muchas veces hace algo que a los jugadores les sienta fatal y que a los jugadores sí, que yo creo que al aficionado también, porque eso de cambiar a un jugador a la media hora de partido no es plato de buen gusto. Hoy le ha tocado a Hernán Toledo, ha sido sustituido por Tana y le han preguntado a Paco si era una cuestión física o era una cuestión táctica o era una reprimenda. ¿Qué era?
Con respecto al cambio de Hernán, ha sido un cambio táctico, es un cambio... yo quería otra cosa, me sabe muchas veces mal tener que cambiar a un jugador tan pronto, pero creo que el equipo necesitaba, es decir, no, él no ha hecho nada mal, no lo he cambiado porque no haya cumplido con su obligación, estaba intentando hacer lo mejor posible, pero veía que ahí estábamos, no era lo que yo quería. Entonces, bueno, pues por eso hemos cambiado a Tana, hemos metido a alguien con más posesión, alguien que es capaz de meterse más por dentro, de crear más superioridad, porque ahí nos estaba faltando un poquito de superioridad en el medio campo.
Sí, cuestionado sí, porque las cosas no están saliendo como quisiéramos. Eso es normal, aquí mandan los resultados y los resultados no son los que quisiéramos. A partir de ahí, asumiendo esta situación, si me veo fuerte y si me veo con ganas.
Así que se siente cuestionado Cuco Ziganda, ¿eh? Atención a las declaraciones del técnico del Athletic, como hemos escuchado, Paco Gémez, aunque el jugador estaba jugando bien y lo estaba haciendo bien, que es más difícil de entender todavía, Hernán Toledo se ha ido al banquillo en el minuto 31 de la primera parte. Y la cara del jugador argentino, desde luego, reflejaba que físicamente no tenía nada.
Joseba, yo te hablo como hijo de entrenador. Mi padre es entrenador de fútbol y ha estado muchos años trabajando en categorías no nacionales. Y eso a un jugador lo machaca.
Hombre,
o sea, eso no se puede hacer nunca. O sea, si te sale mal el planteamiento y no estás contento, esperas como mínimo al descanso. Eso es lo que se hace normalmente en el fútbol, vamos.
Vale, vale. Está Carmichael aquí porque nos va a contar cosas de Fórmula 1 y de Fernando Alonso. ¿Sabes ya la fecha de la que va a subirse al McLaren?
Sé la fecha de la que se va a subir al McLaren.
Déjalo ahí. Hasta dentro de un rato. En Los Cármenes ha jugado el Granada 1, Valladolid 0 de la segunda división. Por cierto, ¿dónde se va a montar? ¿En Montmeló? ¿Dónde?
En Barcelona, sí, bueno, sí. Los tres de Barcelona.
Resaca del partido de ayer. Garay estará un mes más o menos de baja por una lesión muscular y ha sido detenido el elemento que lanzó piedras al autobús del Barça, tal y como nos contaba ayer Elena Condis. Y el partidazo de mañana nos va a llevar hasta el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Madrid recibe a la Real con la mirada puesta en la Champions, evidentemente en ese partido ante el Paris Saint-Germain. ¿Qué hará Zidane? ¿Cuáles serán sus planes? En los últimos días se ha comentado que Zidane quiere vender a Isco. Y hoy el francés ha salido al paso de esos rumores, diciendo esto.
Yo quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Y esto no va a cambiar, porque es un futbolista que es muy bueno, que lo ha demostrado y que puede mostrar siempre. Entonces, es mentira. Pero bueno, tú me preguntas y yo te contesto para que se acabe el tema de estas cosas.
Así que quiere cerrar ese tema Zinedine Zidane. El miércoles enfrente el PSG de Unai Emery, que se ha hartado de responder a todas aquellas cuestiones relacionadas con el futuro de Neymar y el Real Madrid. Cuidado con Cavani, que no va a jugar este fin de semana en Liga porque tiene un golpe en la cadera. y le convierte en duda para el partido del Bernabéu. Pero Emery también ha respondido en diferentes ocasiones a la campaña de desestabilización que nace en Madrid, según el técnico Hondarribitarra. Hoy ha vuelto a hacer alusión a este asunto.
El rumor de la información del fichaje de Neymar por el Real Madrid puede ser verdad o no. Cuando una persona habla, el rumor se detiene. Estoy tranquilo. Dije que estaría aquí el año que viene, lo dijo también el presidente y el propio Neymar. Quizá hay gente que quiere desestabilizar.
Desestabilicé.
No, y todo el mundo sabe que Neymar es un tío de palabra, que lo que firma va para adelante.
Desestabilicé. Me gusta el francés de Unai Emery.
Hablo francés clarísimo, ¿eh?
Sí, porque se entiende muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Aunque
sí,
no sepas francés, se entiende perfectamente.
Mucho mejor que los franceses.
Pues está muy bien eso. A las 4 y cuarto de la tarde se juega el Málaga Atlético de Madrid en la capital de la Costa del Sol. En el Atlético de Madrid o en la órbita rojiblanca nos llamaron mucho la atención las declaraciones que ya escuchamos en Radio Marca de Antonio Sanz, antaño responsable de prensa del Atlético de Madrid y ahora en Bahía, la empresa de representación que lleva, entre otros, la representación del niño, de Fernando Torres. Hablaba así del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid.
Yo cambio a Simeone, sí, sí. Lo cambio, mañana. El Atlético de Madrid aburre a las ovejas.
¿Pero qué pasa?
Digan lo que digan los cholistas, es aburridísimo. Los últimos 4 años de Simeone no ha levantado ni un título, ¿eh? Yo me tengo que comparar con el Barcelona, con el Real Madrid, con los equipos grandes. A mí no me compares al Atlético en el Leganés, que eso es lo que hace el Cholo. Compararse con los de abajo, no, compárate con los de arriba, que tienes un presupuesto para compararte con los de arriba. Es que el Atleti se ha gastado este año 100 millones en dos jugadores, ¿eh? 100 millones en dos jugadores. Su contrato ya ni te cuento. O sea, el entrenador mejor pagado de la liga, para empezar.
Esto lo dice la mano derecha de Fernando Torres, y evidentemente, pues todo el mundo ha deducido que hay un malestar de Fernando Torres con el Cholo. Los Simeone. ¿Y cuál iba a ser la reacción del Cholo? Le han preguntado hoy por estas declaraciones y el Cholo ha respondido esto.
No, que soy muy respetuoso con todas las personas y entiendo que en el fútbol hay diferentes opiniones. Obviamente tengo un gran respeto por Antonio porque lo conozco muy bien, sé muchas cosas de él, entiendo cómo se maneja.
El sé muchas cosas de él es una amenaza velada, ¿verdad? O tiene pinta, ¿eh? Sé muchas cosas de él.
Está insinuando, a ver si las voy a decir.
Claro, evidentemente.
Seguramente Antonio sabrá alguna de Simeone también.
No lo sé, pues la verdad es que no lo sé, pero sí, suena que no siga por ahí. No voy a ser que yo cuente lo que sé de él.
¿Con guante de seda?
¿Qué cosas? Oye, ¿cómo está el fútbol? ¿Qué cosas? El rival del Barça.
De todas maneras, sin esto, ¿qué sería el fútbol, verdad? Sin esta salsilla.
Bueno, pues mira, aquí estamos hablando de ello. Claro, o sea que el rival del Barça de la Champions va a ser el Chelsea, que no está atravesando un buen momento, ni mucho menos. Álvaro Morata está lesionado, pero no sabemos hasta cuándo. Tampoco lo sabe su entrenador, Antonio Conte.
Nos está costando encontrar una solución a sus problemas de espalda. Si tú me preguntas si va a estar de baja un día, un mes o el resto de la temporada, no lo sé. Pero estoy preocupado, estoy un poco preocupado porque sabes la importancia que tiene el jugador para nosotros.
Pues el interrogante se mantendrá, no sabemos cuándo va a volver Álvaro Morata. Pero cuidado con el delantero madrileño. Entrevista con Maldini, entrevista que le ha hecho Maldini para Espacio Reservado, que se va a emitir el próximo día 19 en Movistar Fútbol. Entrevista en profundidad de casi una hora, en la que deja la posibilidad de volver al Madrid, o al menos deja las puertas abiertas al Real Madrid. Ay, ay, ay.
¿Mañana te llama al Madrid y vuelves de cabeza o habría que pensárselo?
Hombre, tengo que respetar el Chelsea, que me ha hecho un gran esfuerzo por mí y estoy muy contento aquí, pero el Madrid es el Madrid siempre, ¿no?
El Madrid es el Madrid siempre. Y mañana tenemos también un Leganés-Eibar. Son sin duda los dos equipos más sorprendentes de la temporada en Primera División. El Lega viene de la eliminación copera de Sevilla. Y así de gráfico ha sido Asier Garitano al hablar de la situación de su equipo a partir de ahora.
Cuando llegas ya ahí casi, ¿no?, hasta la cima, casi a los 8.000 metros esos, no hemos podido poner la bandera, pero viene la bajada, ¿no? Y en la bajada los montañeros es cuando se mueren, cuando se matan, ¿no? Ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar, pero en un periodo pues que no va a ser seguro sencillo.
Qué alegría, ¿eh?
Sí, hombre, ha sido gráfico, ¿eh?, y expresivo. Así de Garitano. Pues claro,
este le da poco rollo al asunto. Sí. Este va
al
grano.
Al pan pan y al vino. Hombre, es verdad, además, que la mayoría de los montañeros mueren cuando están descendiendo, pero por las lesiones que han sufrido cuando estaban subiendo.
Claro, por el esfuerzo que hacen para llegar arriba.
Es un entrenador magnífico, porque este de las
cupias. ¿Tu padre dice que es un entrenador magnífico?
No, lo dice mi padre, lo digo yo, que también tengo opinión, pero pero dicho esto, a mí me encanta, porque me gustan los entrenadores sin poesía, o sea, la prosa.
Pero ya está, perdona, ¿eh?
Ya, vale. Y al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, Real Madrid 79, Olympiacos 80. Qué mal ha gestionado los últimos segundos del partido el equipo de Pablo Laso. El Real Madrid, no obstante, es quinto. Eso sí, es el único equipo español que está metido entre los ocho primeros. Y nos queda poquito ya, ¿eh? Nos queda el último tercio, menos el último tercio de esta fase de grupos de la Euroliga. Cuidado, el próximo jueves debe comenzar en Gran Canaria la Copa del Rey, que es una de las competiciones deportivas más bonitas que hay en el calendario deportivo general, ¿eh? En general en España. Los jugadores, ya saben, han convocado huelga, la Asamblea de Jugadores de Baloncesto. Los jugadores dicen que no van. La ACB hoy, en una nota pública, ha dicho que va a haber Copa, sí o sí, que se va a jugar. Es decir, que los clubes están dispuestos a jugarla con los filiales o con los chavales. Si no van los jugadores profesionales... Irán los de... Eso dicen los clubes.
Sí, eso dicen, sí. Venga ya.
Eso venga es lo ya. Que dicen. Cuidado que la que se puede liar es muy gorda porque hay miles y miles de aficionados que ya han sacado los billetes de avión. Hombre. Y han reservado hoteles en Las Palmas para asistir a, insisto, una de las competiciones más bonitas que hay en el mundo del deporte. O sea que la apuesta de los jugadores es fuerte, es importante, pero las consecuencias también pueden serlo. Así que vamos a ver.
Eso dijeron también los clubes de primera división en casi todas las huelgas. Pero al final hubo dos jornadas en las que varios equipos tuvieron que utilizar a los filiales, pero eran jornadas sin mucha trascendencia. Pero claro, una Copa del Rey de baloncesto con los... Venga ya, hombre.
O sea que no te lo crees, ¿no?
Vamos, nada.
Vale, vale.
O sea, el escaparate de la Liga ACB, que es el escaparate real de todo el año con los... Venga, pues, con los juveniles... Y con los equipos B, venga, por favor.
Svetislav Pešić, por cierto, ya es el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. En Pyeongchang han comenzado los Juegos Olímpicos de Invierno con la ceremonia inaugural en la que Lucas Eguíbar, el rider donostiarra, ha sido el abanderado. Y recordamos que mañana se juega la final del Campeonato de Europa de Fútbol Sala. A las 9:45 en Eslovenia la jugarán España y Portugal. Y hoy, como es viernes, evidentemente vamos a tener el campo del gas con Jaime y con nuestro director, con José Luis García.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:47, ahora menos en las Islas Canarias. Nos vamos hasta San Mamés. José Ángel Peña, Gabón. José Ángel.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, al calorcito del estudio, estupendamente. El y brasero. Me imagino que al brasero. No, brasero no, y además el brasero es un elemento que no me gusta nada.
No.
Y eso que
es peligroso,
mi suegra tiene, sí. Bueno, mis suegros, vamos, en casa de mis suegros hay brasero.
Es muy manchego el madre.
Es muy, muy manchego, sí.
Le das una patada sin querer.
¿Tiene faldillas el brasero?
No, debajo de la...
¿La mesa camilla?
De la mesa camilla.
A mí también, claro, me da miedo eso.
¿Cómo,
sí,
¿cómo se llama lo que cubre la mesa camilla?
Si la falda, patilla, no sé. Patilla, sí, ¿no?
Faldón de camilla se llama.
¿Faldón?
Sí.
El faldón. Pues entonces faldón. Se meten las piernas debajo del faldón y te llega el calor del brasero. Pero no me gusta nada. No sé, es esa sensación de que te llegue el calor por ahí abajo. No, no. Y encima provoca muchos incendios, así, los braseros. Provoca,
sí,
muchas,
bueno, sí, que sí. Ahora sí, ya los braseros casi todos son eléctricos.
Este también es eléctrico.
Ahora ya los braseros
no. Antiguamente sí, que eran con carbón y esas cosas. Entonces hay que tener cuidado porque cualquier chispilla que saltara a las faldas.
Los braseros eléctricos llaman estufas.
No, hay braseros eléctricos.
Son como palleras. Son como braseros, pero sí, eléctricos.
Ya ves, yo sé cómo se puede hablar de presión del partido del Atlético, ¿no? Esto lo aprendí en Madrid, ya que cuando le va mal los resultados.
Sí, ¿verdad? Habla de braseros, ¿no? En Donostia, sí. Además, es muy típico también el uso del brasero, ¿eh? Sí, no, vamos. Que ha dado tan poco de sí el partido, ¿verdad?
Entre poco y nada. Sí. La verdad es que es uno más, ¿eh? Porque hablaba con un compañero, nos miramos a la cara y es que, bueno, uno más o uno menos, ¿no? Los que restan de esta temporada en la que el Athletic no está consiguiendo, pues prácticamente ni un momento ni un instante de brillantez, que sí se ha sostenido en base a una racha positiva, sobre todo basada en los empates, hoy uno más, pero desde luego que al equipo le falta fluidez, le falta también sus señas de identidad habituales, aunque sea, lo decía Coco Zidane en rueda de prensa, ese juego directo, esa agresividad en ataque, esa presión, pues le está faltando mucho. Y hoy, bueno, pues se ha encontrado con una Unión Deportiva Las Palmas que tenía, claro, que tenía que igualar, evidentemente, la intensidad que pusiera sobre el terreno de juego los de Cuco Ziganda, que lo ha hecho y que al final, evidentemente, ha dado por bueno el empate. Vamos a ver si en unos minutos, en unos instantes, podemos hablar con Kepa, sin duda hoy gran protagonista, porque volvía a la portería San Mamés dos meses después y después de lo sucedió, valga la redundancia, en el mercado de invierno con su renovación.
Oye, me ha sorprendido que el Cuco diga que se siente cuestionado, ¿eh?
Hombre, asume. La verdad es que la situación clasificatoria de Athletic no es alarmante. Los resultados no son demasiado positivos y lo que le está pesando mucho a Cuco Ziganda es la herencia. ¿De dónde viene el Athletic? De una de las épocas más brillantes, más doradas, casi desde la época de Luis Fernández, y anteriormente habría que remontarse a los títulos de Liga y Copa, y yo creo que esa es la factura que le está pasando a un Ziganda cada vez más cuestionado, pese a que, como digo, la situación no es alarmante ni mucho menos.
Bueno, pues esperamos por lo tanto a que llegue Kepa y podamos escuchar las declaraciones del portero de Ondarroa. Paco Gémez, bueno, ya le hemos escuchado hablar del cambio de Hernán Toledo, que ha sido quizá lo más sorprendente de Las Palmas, ¿no?
Sí, también ha dicho que el equipo ha mejorado, que le ha cambiado la cara, pero que ni por asomo es la Unión Deportiva de Las Palmas que él busca, que tienen que ser mucho más fluidos, que tienen que conseguir generar peligro y ocasiones, pero que la cosa va por buen camino. Ha dicho que partían de una situación crítica y que evidentemente no es fácil salir de la misma.
Muy bien, tú nos pides paso. Gracias, José Ángel.
Hasta ahora.
Y acaba de llegar del Palacio de los Deportes. Hola, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has llegado al sprint.
Y tanto, ¿eh?
¿Verdad?
Y tanto.
79-80 ha perdido el Real Madrid. Qué mal ha gestionado los últimos segundos el equipo de Pablo Laso, ¿verdad?
Los últimos segundos, y yo creo que hay un hombre muy afectado, que es Felipe Reyes, porque ha cometido, bueno, pues un error de los llamados de bulto. Porque tenía dos tiros libres por una antideportiva que habían revisado los árbitros, los ha fallado, le ha pegado una patada al balón, le ha tocado una técnica y de un más 5 a que le diera la vuelta a Olympiacos.
Joder, pues vaya. Y luego hemos visto a Don, sí, que no ha estado tampoco muy atinado en los tiros libres. Bueno, en definitiva, que le ha salido mal al Madrid el partido, pero el Madrid, insistimos, es quinto, es decir, está metido entre los 8 mejores y es el único español que está metido ahí. ¿No has tenido la oportunidad de escuchar a Pedro Martín riéndose de la amenaza de huelga de los jugadores de baloncesto?
Pues quizá debiera de escuchar alguno de ellos, ¿eh?
Me río de la Liga.
Del comunicado de la Liga. Es que el comunicado de la Liga dice cosas tal como que los jugadores no están informados. Por cierto, la ABP ha emitido un comunicado esta tarde en referencia a esto, en la que dice que la relación de la ABP con los jugadores es directa, permanente, transparente y honesta, que el colectivo está firme y unido ante la actitud de la ACB y a pesar de las presiones que están sufriendo de sus propios clubes. Hemos preguntado en el vestuario del Real Madrid.
No estaba el horno para bollos, de todas formas, ¿no? Después de perder.
En algunos casos no, pero me parece especialmente significativa la opinión de Fabián Coser. Lo digo porque Coser es un jugador comunitario. Esto no es cuestión de los jugadores seleccionables o de los nacionales. Y ha sido Felipe menos y Pablo, desde luego, Pablo Laso no tenía la noche para muchas gaitas. Pero yo quiero que escuchen con atención la opinión de Fabián Coser del asunto.
Bueno, ya está todo dicho, ¿no? Nosotros estamos unidos, es lo importante. Y bueno, pues ahora, sinceramente, después de esta derrota, no me apetece hablar mucho del tema, ¿no? Pero lo importante es que estamos todos los jugadores unidos y eso es lo que nos hace fuertes.
Bueno, los jugadores necesitan la ABP. Es un derecho que tenemos y queremos seguir teniéndolo de la misma manera que lo tenemos desde hace años. Y bueno, por eso hacemos este acto y esperemos que todo el mundo lo va a entender para jugar la Copa del Rey.
Es preguntarte si habéis hablado de ello dentro del equipo, en las últimas 24 horas.
No he hablado con Felipe y no estoy para bromas.
No sé cómo entender lo de no estoy para bromas. No estoy para bromas, que estoy cabreado porque acabamos de perder con el Olympiacos, no quiero hablar de
otra
cosa.
No estoy para huelgas, no estoy para huelgas.
Ah, para huelgas, para bromas había entendido.
No estoy para huelgas. Lo de las 24 horas venía porque ayer estuvimos en Valdebebas. Entonces, ayer ya empezábamos con el run-run y ayer decía que, bueno, que le preguntábamos por cosas que en ese momento, es verdad, no había una huelga convocada. Evidentemente, por la manera en la que había perdido, por cómo se complica un poquito el playoff de Euroliga, pues tampoco ha querido explayarse y, de hecho, lo ha dicho así. No me voy a explayar más.
Estamos a 6 días de que comience la Copa del Rey.
Sí, se convocó ayer por la tarde porque los plazos legales para convocar una huelga son 5 días naturales. Por tanto, ayer era día 8 y 5-13, la huelga empezaría el día 14.
¿Y tú crees que va a haber Copa o no? Con los profesionales, quiero decir.
Yo creo que se tienen que sentar y ceder las dos partes, creo. Y yo creo que hay todavía tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, pero la verdad es que los comunicados en la tarde de hoy no invitan al optimismo, no invitan. Por los términos, sobre todo, porque mira, por ejemplo, el de ACB dice que los clubes, dice Esther Queralto, que es la directora general de ACB, han asegurado que van a ir a la Copa y van a competir, si es necesario, aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance, dice la Queralto, y acusa, como digo, a los jugadores de no estar informados. Y claro, la respuesta ha sido, el colectivo está firme y unido ante la actitud de ACB. Entonces, están chocando bastante y realmente, ahora mismo el punto de conflicto es el fondo social.
Sí. Sí, sí.
En el otro, bueno, pues las posturas se han ido acercando y también está pendiente el marco de contratación, el nuevo marco de contratación, porque hay intención de ACB de aumentar el número de los extracomunitarios y eso hay jugadores que no lo entienden.
Pues esperemos que lleguen a un acuerdo, porque bueno, no nos queremos quedar sin Copa del Rey. Es evidente que los jugadores tienen derecho a hacer la huelga, estaría bueno, pero también luego tienen la obligación de aceptar las consecuencias. Las consecuencias de una huelga en una competición como esta pueden ser. Yo, básicamente, no me refiero a lo que pueda decidir luego la ACB o lo que pueda decir la Federación Española de Baloncesto, lo que sea. Me refiero básicamente a la opinión, a la reacción del aficionado.
Yo
que
lo que
es el que puede darle la espalda a todo esto y decir, pues mira, si no vais a jugar,
porque desgraciadamente
el
baloncesto,
vaya a ver vuestra prima.
Del baloncesto se habla mucho más por los conflictos que en ocasiones por lo que deportivamente sucede. Yo, de todas maneras, invitaría también al oyente, con todo el cabreo que puede tener, el que tenga un billete o que el que pueda verse afectado por una suspensión de la Copa, porque dicen, ¿por qué se convoca ahora cuando es la Copa? Hombre, un trabajador no convoca la huelga cuando le viene bien al empresario, ¿no?
Claro.
O cuando el empresario dice que hay que convocarlo.
Pero también las consecuencias de convocarlo en una situación como esta son más graves, o pueden ser más graves. Como cuando tú convocas una huelga de controladores aéreos en Semana Santa o el 1 de agosto, pues sabes a qué
te
tienes.
La Copa del Rey debe ser el formato del baloncesto español que se puede vender al extranjero.
Claro.
Y que se vende al extranjero, de hecho, más que la propia liga.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. Pilar, vas a tener una semana ajetreada, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Isaac Avilés, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos mandan los oyentes a través del WhatsApp al 637-230010 y también @partidazocope. Decía un oyente decirle a Emery que nadie está tratando de desestabilizar a Neymar. Neymar ya se desestabiliza muy bien él solito. Muchos mensajes nos han llegado sobre el tema de Paco Gémez y su cambio en el minuto 30. Decía un oyente, si el error es tuyo porque te has equivocado en el planteamiento táctico, no puedes matar a un jugador quitándolo a la media hora de partido. Es un gesto feo y desagradable. Y sin embargo, decía otro, corregir un fallo antes de que sea demasiado tarde es una virtud. Ojalá todos los entrenadores hicieran lo mismo. Hay veces que ves a un jugador pasearse por el campo y se pega toda la primera parte sin hacer nada porque nadie se atreve a cambiarlo. Muchos mensajes también relativos a Morata y su posible vuelta que ha dejado ahí entrever con Maldini al Real Madrid. Decía David, Morata cerró la puerta cuando se fue por segunda vez y ahora la vuelve a dejar abierta. Morata cierra al salir con el hashtag. Y María José, en cambio, decía, qué bueno sería que volvieras. En el Chelsea no has jugado como tú creías y esperamos que vuelvas. Y por último, te digo, Joseba, que te dice un oyente, los braseros no provocan incendios, Joseba, los que provocan incendios son Piqué y Ramos cuando se ponen delante de un micrófono.
Bueno, pues mira, le llamaremos los braseros a partir de ahora, Piqué y a Ramos.
Que no brasas, ¿eh?
Oh. 2 minutos las 12, las 11 en Canarias. Abrimos el tipo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.